¿Cuál es la relación de Jesús con los poderes de este mundo? Poderes que lo cuestionaron también a él, que lo enfrentaron, que lo llevaron definitivamente a la cruz del Calvario, a la pena capital. ¿Cómo se relacionó Jesús con todo eso? Estamos charlando en base a esta temática con el pastor Germán Belke, que es capellán de la Mutualista Hospital Evangélico, pero está con nosotros en esta ocasión en su rol de pastor de la Iglesia Menonita y también estudioso del tema teológico y bíblico para traernos su pensamiento a raíz de lo que él planteaba, una serie de inquietudes a nivel pastoral en su congregación. Bienvenido, Germán, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, siempre es un gusto estar compartiendo con ustedes por este medio.
Y hoy damos un paso más en este análisis de Jesús y los poderes, y ¿te parece que hablemos de la fe y la autoridad?
Sí, dos elementos realmente muy importantes porque nosotros como evangélicos o como creyentes, nosotros creemos firmemente que la salvación es por fe. Uh-huh. Pero ¿cómo este tema de la fe se relaciona con la autoridad? Uh-huh. Esto es lo que queremos ver si podemos estudiar un poco más a fondo en esta ocasión.
¿Qué tiene para decirnos la Biblia acerca de esto?
Exactamente. Comenzamos con el tiempo cuando Dios sacó a Israel de Egipto. Allí los organizó en el monte de Sinaí como una gran congregación de congregaciones, como una familia alrededor de la presencia de Dios, representada la presencia de Dios por el tabernáculo en el medio. El rey era Dios mismo. No había gobierno central para controlar la economía. Lo religioso no estaba controlado por un gobierno central y el control y la defensa centralizada no existían. Uh-huh. Durante su camino por el desierto, Dios era su rey, quien los guiaba por medio de la nube, y como el pueblo no quería escuchar la voz de Dios de manera directa, que sería todo un tema para perseguir, sí. Dios les hablaba por medio de su siervo Moisés. La autoridad de Moisés dependía directamente de Dios, la máxima autoridad de Israel, Dios. Una vez muerto Moisés, Josué se encargó de la parte militar y administrativa, pero lo religioso quedó en manos de los sacerdotes. Hubo como una separación de iglesia y Estado, aunque Dios seguía siendo rey. Así, sin un gobierno central, con Dios como elemento unificador central y sin ejército profesional, el pueblo llegó al país prometido y vivió allí por unos 400 años. Los jueces eran llamados por Dios según necesidad y su autoridad dependía de su relación con Dios. Solamente pensemos en ejemplos como Gedeón, Sansón, Débora, cómo de alguna forma ellos lograron lo que hicieron simplemente únicamente por su dependencia en Dios, porque muchas veces sus esfuerzos militares no tenían ninguna posibilidad frente al enemigo, pero claro, por su relación con Dios lograban vencer. Uh-huh,
uh-huh. Sí, lógicamente, humanamente no había posibilidad. La organización militar, las armas, todo lo que tenían contra un grupo de gente que salía en el éxodo, que sin ninguna formación de nada, ¿no?
Uh-huh. Sí, exactamente. Pero el tema de a poco, la fe en Dios de este pueblo se fue debilitando, y eso lo podemos ver claramente en el libro de Jueces. Aumentó el pecado y el desorden hasta que los ancianos ya no podían sostener la situación y pidieron un rey como las naciones, o sea, un rey que no era Dios, sino que era el símbolo de la economía controlada, la religión al servicio del rey y el control y la defensa centralizados por el apoyo de un ejército profesional. La autoridad estaba basada en el poder policial militar. Suena conocido, ¿verdad?
Sí, sí.
El primer rey, Saúl, logró algunas de estas reformas que tenían que ver con el rey según las naciones, pero pretendió ser líder espiritual en alguna ocasión ofreciendo sacrificios sin la presencia de los sacerdotes autorizados, desobedeciendo así las indicaciones recibidas de Dios por medio del profeta Samuel, hechos que lo llevaron a la ruina como rey. David logró un paso más en este proceso de incluir las ideas de rey como las naciones. Uh-huh. Organizó una capital como centro de las actividades legales, administrativas y económicas del país. Organizó su propio ejército profesional al lado del ejército del pueblo. Llevó el arca del pacto a su ciudad, haciéndola el centro religioso, y tuvo dos sumos sacerdotes, que llama la atención. Ajá. Salomón llevó el Estado a su expresión máxima, con una economía controlada, controlando el pago de los impuestos, con el ejército.
Sí. Muy férreo, ¿no? Uh-huh.
Muy férreo. El trabajo forzado, destituyendo a uno de los sumos sacerdotes, que no era de su agrado, algo bien interesante que él como rey lo hizo eso, religión controlada por el rey, dejando el ejército del pueblo al lado y aumentando el ejército profesional a tal punto que éste dirigía toda actividad militar apoyando el enorme aparato del control del Estado.
Con ciertos ribetes sí. peligrosos, ¿no?
Y claro, lo que llevó al final de cuentas al quiebre cuando él dejó el... Este tipo de Estado es y era la consecuencia del alejamiento de los principios de Dios, del deterioro de las bases de fe. El Estado es necesario en un mundo caído, pero no será la solución de Dios. La solución de Dios es el reino de Dios, que está presente en este mundo, especialmente en este momento a través de la Iglesia. Pero volviendo al Estado de Israel, ese Estado controlaba la religión e imponía su control, eliminando aún a los profetas que no le eran de agrado. Interesante.
Sí, eran perseguidos y la verdad que tratados con mucha fiereza por los dirigentes de la época.
Exactamente. El pueblo seguía la tradición y las indicaciones del poder en sus actividades religiosas, aunque muchas veces fueran idólatras. Pero como eran impuestos y controladas, hacían lo necesario para no ser condenados, aunque las convicciones se iban perdiendo y dando lugar a tradiciones cada vez más alejadas de los principios de Dios. Esta situación siguió con sus variantes por unos 400 años, cuando la decadencia de la fe del pueblo llegó a tal punto que fue llevado cautivo a Babilonia.
Claro, fue un decaimiento paulatino hasta que llegó al quiebre total, ¿no?
Completo. Y lo interesante es que Jerusalén y su templo fueron destruidos, algo que los judíos nunca pensaron que
sucedería.
Podía suceder. Unos 600 años después llegó Jesús. Y antes de comenzar su ministerio, el diablo le hizo tres propuestas.
Vaya.
Queremos dedicarnos un poco a estas tres propuestas, por las cuales Jesús de alguna forma tenía que decidir qué tipo de ministerio o qué tipo de reino él iba a estar instalando.
Porque generalmente se las conoce como las tentaciones. Vos le decís que él le hizo tres propuestas, digamos.
Sí.
Y es que eran así realmente, eran así. Le estaba proponiendo cosas, ¿no?
La primera propuesta era que convirtiera las piedras en pan para satisfacer la necesidad del hambre que tenía. ¿Qué opción le estaba presentando el diablo a Jesús con esto? Por un lado, esta oferta era para usar el poder y su autoridad para satisfacer necesidades y deseos personales, siendo esto uno de los graves problemas de las personas en autoridad y poder. Pero Jesús no usó el poder a su disposición para tener privilegios, sino para servir a los necesitados. Por otro lado, el diablo le sugirió a Jesús que los problemas del mundo se solucionarían cuando todos tuvieran suficiente para comer. En otras palabras, el diablo le decía a Jesús, si solucionas el tema económico, el pan, de la humanidad te servirá y estará a salvo. Le propuso que mediante un acto de poder solucione el hambre y provea pan. ¿Será que allí estaba la idea que por medio de un acto de poder centralizado podría solucionar el hambre en la tierra? Algo que parece que el pueblo pensó cuando Jesús multiplicó los panes y los peces en Juan 6 y cuando lo querían hacer rey. ¿Estaban pensando en una economía controlada por el rey Jesús? Muy posiblemente.
Es posible, sí.
¿Cuál fue entonces el remedio que Jesús presentó como alternativa para la solución económica que le ofreció el diablo? Jesús claramente dijo que la vida es más que el alimento, que sin la palabra de Dios la vida del ser humano pierde su sentido de ser y ni la ayuda económica puede solucionar nada si no está arreglada la relación con Dios. Y yo creo que muchas veces lo vemos.
Claro.
¿En qué sentido la multiplicación entonces de los panes y los peces se parece a la tentación esta que el diablo le presentó?
De hacer pan de las piedras, ¿no?
Exactamente. Pero no, la multiplicación, porque cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, en Juan 6 tenemos ahí una cita muy interesante.
Veámosla.
Entonces, aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo.
Qué interesante pasaje.
¿Verdad que sí? Si lo relacionamos con lo que estábamos diciendo, En esta experiencia Jesús dio de comer a la multitud, la cual lo quiso hacer rey.
Sí, sí, ese tipo populismo en el que un padre que otorga todas las necesidades para el pueblo que lo sigue, digamos.
Exactamente. Ellos claramente se estaban diciendo que deseaban un rey que pudiera multiplicar el pan.
Y sí,
claro que sí. Jesús después aún hace referencia de vuelta a esto. Ustedes no están acá porque vieron
crean
la señal.
Sí, 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 sino porque les doy pan, sí. O sea, que es muy interesado, ¿no?
Sí. O sea, que ellos pensaban que si Jesús les solucionaría el aspecto económico, ellos estarían bien. ¿Cuántas veces en la vida esto es realmente la idea que se propone? Si me solucionas el problema económico, yo estoy bien.
Sí, sí. Lamentablemente es más común y parece que han pasado miles de años y seguimos con la misma perspectiva, ¿no?
No, creo que sí. Jesús les solucionó el tema de la falta de alimento en ese momento, pero no puso su esperanza en ese milagro como la solución de los problemas humanos. Yo creo que esto también tiene que ver mucho con nuestra manera de trabajo social.
Sí, sí, con ese asistencialismo que muchas veces es dependiente a las personas y lo que buscan es el pan y no la solución espiritual en sus vidas, ¿no?
Es una discusión bastante importante que algún día habrá que...
Tenemos que darla, sí.
También esta oportunidad Jesús se negó a ser un rey como lo deseaba el pueblo. Un rey que tratara de solucionar los problemas de la humanidad con multiplicación económica, un rey como las naciones. La vida humana no se satisface solo con pan.
Qué conclusión tremenda. Hacemos una pequeña pausa en la conversación con el pastor Germán Belke. Estamos mirando entonces cómo las tentaciones, las propuestas del diablo a Jesús nos tienen que hacer hablar también de cómo él se manejaba en relación a los poderes, a las autoridades y la fe que él venía a instalar en la población, que era lo más importante.
Eso.
Te movés, vamos contigo. Radio Transmundial Uruguay, ahora en tu dispositivo móvil. Aprende cómo en rtmuruguay.org.
¿Quiere opinar? Mándenos un SMS al 091-610-610.
¿Le gusta nuestra programación? Le invitamos a fortalecerla y desarrollarla aún más. Sea parte del Círculo de Amigos de RTM Uruguay. Afíliese con su contribución mensual y obtenga más beneficios de su radio amiga. Infórmese por el 091-610-610 o a través de nuestro sitio web. rtmuruguay.org/amigos.
Antes de la pausa estábamos mirando con el pastor Germán Belke de la Iglesia Menonita. También hace su trabajo como pastor capellán en la Mutualista Hospital Evangélico, pero está aquí como estudiante de la Biblia, como teólogo, mirando la relación de Jesús y los poderes de este mundo. Y lo que nos proponías antes de irnos a la pausa es ver las tres propuestas, y vimos una de ellas, que le hizo el diablo a Jesucristo para, de alguna manera, desviarse de la misión que él tenía entre manos, ¿no?
Sí. Bueno, y queremos entonces ir a la segunda propuesta que el diablo le hizo a Jesús.
El texto está basado en lo que dice Mateo capítulo 4, ¿no?
Exactamente. Después el diablo le propuso a Jesús obligar a Dios a cumplir sus promesas.
Obligar a Dios a cumplir sus promesas, mirá.
A través de una gran señal. Ajá. Saltando de una gran altura sin lastimarse. ¿No era esto un acto religioso de gran poder y autoridad que podría convencer a las multitudes a reconocerlo como rey? ¿No era esta una propuesta para usar la religión como instrumento para obligar al pueblo a cumplir el deseo del rey mismo, de la persona? Por un lado, esta tentación está en usar las promesas de Dios para lograr admiración, para lograr gloria personal, para lucirse. Por otro lado, la tentación consistía en obtener poder y autoridad a través de un acto, un gran espectáculo religioso, y de esa manera introducir los cambios en el pueblo o en la humanidad, supuestamente.
Uno sigue viendo similitudes con lo que es la práctica pervertida de la fe hoy actualmente en esto, y es increíble, ¿no?
No hay duda que sí. Esta es una tentación religiosa, es la tentación de usar el poder y la autoridad dada por Dios a través de los milagros para lograr las metas personales. Jesús respondió a esta tentación con el pasaje de Deuteronomio 6:16, no tentarás al Señor tu Dios, diciendo que esta manera de poner en compromiso a Dios es una manera de tentar a Dios.
De tentar a Dios.
No podemos desafiar a Dios a que cumpla sus promesas para lograr nuestros propósitos, nuestros propios sueños. No está bien en los ojos de Dios usar el espectáculo religioso para lograr el poder, para cumplir con deseos y planes propios. Capaz podemos hacer referencia acá, el pueblo de Israel muchas veces usó el templo de Dios como un elemento de decir, Dios nunca nos va a dejar de lado.
Un eslogan, ¿no?
Como un eslogan, como decir, Dios está obligado a defendernos.
Claro.
Y eso está complicado.
Es casi como un fetiche el lugar ese, ¿no?
Sí. Entonces en Mateo 21:8-9, nosotros de alguna forma tenemos una réplica de esta tentación en la vida de Jesús, cuando la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. La tentación se repitió porque la gente lo estaba aclamando como rey, rey como las naciones, claramente, no rey del reino de Dios. Aunque nuevamente querían un rey que iría al palacio real, un rey como las demás naciones, no uno que limpiaría el templo como lo hizo Jesús enseguida después de la entrada triunfal. O sea, de alguna forma, no, eso no era la idea. Claro. Y Jesús fue y limpió el templo. Entonces vamos a la tercera propuesta del diablo. La tercera propuesta fue cuando el diablo le mostró todos los reinos del mundo. Nuevamente, no le mostró el reino de Dios, sino los reinos del mundo.
Gran diferencia.
Gran diferencia. Que eran según el modelo de las naciones, como había dicho Samuel. Eran los reinos en los cuales el poder, la religión, la economía estaban al servicio del rey, apoyados por un ejército profesional.
Mira, es lo típico, ¿no?, que se maneja desde la antigüedad hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy. ¿Por qué entonces Jesús rechazó esa oferta del diablo? En primer lugar, Jesús rechazó la oferta del diablo porque aquel no era dueño legítimo y porque era una oferta contraria a los mandamientos de Dios. Jesús no estaba dispuesto de lograr poder y autoridad por ningún otro medio que no sea el camino de Dios. Jesús no adoraría ninguno de los otros métodos, ninguno de los métodos de las naciones, ni el poder secular que depende de las riquezas, ni el poder militar que depende de la violencia, ni el poder político que depende de la ley, ni el poder religioso que usa la manipulación de las mentes.
Estaba diciendo, ninguna de estas cosas es parte del reino de Dios y reino de los cielos. Esto es otra cosa que estamos construyendo.
Exactamente. En la tentación del desierto, Jesús se decidió por el camino que tenemos descrito en los evangelios, que fue el camino del siervo sufriente, Isaías 53, invitándonos a ir por el mismo camino. Este camino también lo describe de manera especial el Sermón del Monte. Jesús rechazó esta propuesta del diablo y eligió el camino por el desierto, por la cruz, por la fe, por la debilidad, por la dependencia a Dios, para que la gente tenga pan por medio del servicio mutuo, del poder de compartir, del poder del servicio, del poder del amor, de las relaciones de confianza, en primer lugar, con Dios y con los demás. Para que la religión no sea el show que se aplica para usar a la gente, sino el resultado honesto de una relación de fe con Dios y un pueblo que sirve a Dios de corazón y el uno al otro en amor. Para que el control y la defensa del pueblo de Dios no estén basados en una persona humana apoyada por la violencia de un poderoso ejército profesional, sino por la ley inscrita en sus corazones, Jeremías 31:33, y por la fidelidad del Señor de los ejércitos, quien primeramente murió en la cruz para salvar a los pecadores antes de llevarlos a juicio. De esta manera, la autoridad de Jesús no se basaba en un ejército poderoso, ni en recursos económicos inmensos, ni en poderes mágicos, sino era una autoridad reconocida por vivir una vida ejemplar en obediencia a Dios y fidelidad a los principios del pacto hecho con Dios. Jesús vivió lo que esperaba de sus discípulos.
Claro, lo demostró con su ejemplo.
Sí. Los discípulos a Jesús no le eran obedientes por temor, ni les servían por miedo que los iría a castigar severamente, sino su servicio era por amor y confianza, era por convicción. Ellos habían conocido a este Señor y lo que vieron y experimentaron los convenció profundamente. Y cuando además fueron llenos del poder del Espíritu Santo, ya no podían parar de hablar lo que habían visto y oído.
Es que en algún momento Jesús incluso les dice, bueno, la gente se fue, porque sí. No les daba lo que querían. Si ustedes quieren irse, váyanse también, ¿eh? Sí. No hay problema.
Sí, no, él no iba a presionar, uh-huh. Tenía que ser voluntario. Uh-huh. Ellos habían escuchado y visto que cuando Jesús hablaba de los propósitos de su venida, siendo uno de ellos el servicio. Uno de los momentos más llamativos de esta forma de actuar de Jesús fue cuando lavó los pies de sus discípulos. Jesús muchas veces sirvió, solucionando las necesidades de otros, pero siempre lo hizo en servicio y obediencia a Dios. Más tarde Pablo les escribió a los Gálatas que si aún estaría esforzándose para agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Uh-huh. Así uh-huh. También nosotros estamos llamados a servir a Dios y en servicio a Dios servir a los demás.
Claro. Gran palabra, servicio entonces.
Uh-huh. Jesús eligió el servicio como método de acción porque sabía y sabe que toda persona fuerte un día será vencido por alguien más fuerte. Uh-huh. Toda persona viva algún día será vencido por alguien más vivo.
Es verdad.
Toda persona rápida un día será vencido por alguien más rápido. Toda persona inteligente un día será vencido por alguien más inteligente. Pero el servicio cambia esto porque el servicio une en lugar de competir, edifica en lugar de destruir, suma en lugar de restar, reconoce en lugar de ignorar, edifica sobre lo que otros comenzaron en lugar de comenzar de cero y reinventar la rueda. La expresión correcta de la autoridad según Cristo se ve en el servicio a los demás.
Amén. Amén.
La gran pregunta, ¿cuál camino elegirás tú?
Ay, 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 ahí está la disyuntiva, ¿no?
¿Elegirás el control del Estado que pretende proveer pan para todo el pueblo por medio del control de la economía? ¿Con la religión como instrumento estatal para manejar el pueblo y con su control apoyado por un poderoso ejército profesional? ¿O seguirás el camino de Jesús que pasa por el desierto, por el servicio, por la cruz, que invita a todos a seguir al Rey Eterno voluntariamente sirviendo unos a otros, permitiendo que la religión sea la expresión de nuestra relación de fe en el Dios Eterno?
Una relación de amor con Él, ¿no?
Uh-huh. Exactamente. Y que la defensa venga del Señor de los ejércitos, el control de la ley inscrita en los corazones por medio del Espíritu Santo. Uh-huh. En este mundo actual, el Estado es un mal necesario que puede ayudar a observar, pero no puede impedir ni convertir. Uh-huh. El cambio no viene por medio del Estado, como lo demuestra Jesús en la elección del cambio del servicio, camino del servicio y del mensaje que predicó. El cambio viene por la entrada al reino de Dios, por medio del arrepentimiento y la fe en Dios, que se expresa en el servicio siguiendo el ejemplo de Jesús.
¿Y usted qué ejemplo va a seguir? La pregunta es otra vez a nivel personal.
Sí. Qué lindo eso.
Necesitamos tomar una decisión y eso va a marcar nuestro accionar en este mundo,
sí,
Calma.
Como personas, pero también como pastores, como líderes, como padres de familia, en el lugar donde estemos, como empresarios, ese va marcando esta vida.
¿Usted quiere charlar y discutir de estos temas de lo que ha planteado el pastor Germán Belke aquí en nuestra programación? Estamos haciendo una serie sobre Jesús y los poderes. Puede darnos su opinión y también puede solicitar los materiales que estamos compartiendo aquí porque Germán muy gentilmente está poniendo los bosquejos de todo su trabajo de investigación sobre esta temática a disposición de nuestra audiencia. Puede hacerlo solicitando el material, que se lo enviamos como un adjunto con mucho gusto, o también vemos la manera de hacerlo llegar o por correo electrónico, por el teléfono celular, por el WhatsApp, al 091-610-610. Denos su opinión, puede pedir los materiales y entablar una serie de conversación con nosotros sobre esta temática. 091-610-610. Sobre todo, saber qué piensa de lo que el pastor Germán Belke ha planteado el día de hoy aquí y cómo lo estamos desarrollando. 091-610-610. Le invitamos a tomarse un minutito ahora y escribirnos. Si está fuera de Uruguay y quiere participar en la discusión y recibir el material que también estamos ofreciendo respecto a Jesús y los poderes, use este mismo número, pero agregando el código de área adelante. Tiene que poner el signo de más, 598, y después 91-610-610, y nos manda un mensaje de WhatsApp, un mensaje de texto, y estamos en contacto con usted. Signo de más, 598-91-610-610. Y contigo, Germán, seguimos, si Dios quiere, la próxima semana, mirando otro de los capítulos de esta relación de Jesús y los poderes de este mundo.
Muchas gracias.